agua,
a nivel individual.
De calidad del aire, son muchas las reivindicaciones y las cuestiones que se han puesto encima de la mesa.
Hola a todos y a todas. Estáis escuchando el podcast de LB24 en busca de un futuro deseable. Hoy, Clément Bost y Ayoub Mabrouk van a hablarnos del envejecimiento de la población y del aporte de las nuevas tecnologías. Os dejo con ellos.
Oye, Clément, dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tus abuelos?
Sinceramente, hace un tiempo. Una semana, quizá. ¿Y tú?
Igual. Y lo peor es que ni siquiera sé si están realmente bien.
Sí, damos por hecho que todo va bien. Pero, en realidad, no lo comprobamos nunca.
Seguimos con nuestras rutinas, siempre ocupados, y mientras tanto, ellos envejecen, y a menudo solos.
Y cuando nos damos cuenta, muchas veces ya es tarde.
Lo fuerte es que no es solo cosa nuestra. En España, millones de personas mayores viven solas.
Y después del COVID, vimos claramente que el sistema no era tan sólido como pensábamos. La pandemia mostró la vulnerabilidad del modelo tradicional de residencias. Demasiada dependencia, demasiado aislamiento.
Sí, y eso cambió bastante la forma en la que vemos el envejecimiento. Porque ahora mucha gente mayor prefiere quedarse en casa, en su entorno, con sus hábitos.
Y tiene sentido, sobre todo en un país como España, donde la esperanza de vida supera los 83 años.
Exacto. Vivimos más tiempo que nunca, pero eso también significa que la población envejece cada vez más rápido. Y muchas veces en soledad. Según diferentes estudios, más de 2 millones de personas mayores de 75 años viven solas en España. Una realidad que preocupa cada vez más a las instituciones y a las familias.
Entonces, el problema ya no es vivir más, sino vivir esos años con autonomía, seguridad y dignidad.
Y ahí es donde entra una cuestión clave para nosotros como ingenieros. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches quizás, dependiendo de cuándo nos estéis escuchando. Soy Ayoub Mabrouk, ingeniero en sistemas inteligentes aplicados a la salud, y hoy me acompaña Clément. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Ayoub. Muy bien, gracias. Entonces, soy Clément Bost, ingeniero especializado en tecnologías de asistencia y envejecimiento activo. Y es un verdadero placer haber preparado este podcast juntos y presentar este tema tan importante a nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, el envejecimiento de la población y sobre todo la soledad de las personas mayores en España.
Un fenómeno cada vez más presente en un país con una de las mayores esperanzas de vida del mundo, pero donde millones de personas mayores viven solas.
Y frente a esta realidad, nos hacemos una pregunta clave como ingenieros. ¿Puede la tecnología ayudarnos a cuidar mejor, sin sustituir los humanos? ¿Podemos diseñar soluciones que no solo sean eficientes, sino también inclusivas y dignas?
A lo largo de este episodio vamos a explorar cómo la ingeniería española intenta responder a este reto, pero también vamos a cuestionar sus límites, sus riesgos y su impacto real.
Porque, al final, no se trata solo de innovar, sino de imaginar un futuro en el que vivir más también signifique vivir mejor. En fin, un futuro más deseable.
Bueno, entonces, para ponernos en situación, lo que estamos hablando aquí parece ser un problema puramente social, ¿no? Quiero decir, la soledad es un sentimiento. Como ingenieros, ¿piensas que es realmente un problema del que debamos ocuparnos nosotros? ¿Hay un desafío técnico real aquí o nos estamos metiendo en un terreno de los sociólogos?
Buena pregunta y entiendo por qué lo dices. A primera vista, la soledad parece algo abstracto. Pero en ingeniería siempre empezamos analizando los datos, ¿verdad? Y si miramos a las cifras en España, la soledad ya no es solo un sentimiento, es una crisis estructural. ¿Sabías que el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, junto con la Fundación 11, publican informes alarmantes sobre esto?
A ver, ilumíname. ¿De qué cifras estamos hablando? Porque la gente se imagina que estar solo es simplemente pasar la tarde sin visitas, ¿no?
Pues, agárrate. En España, la soledad no deseada tiene un coste económico directo de más de 14.000 millones de euros el año. Es casi el 1,2% del PIB español.
¡Madre mía! Espera, frena un segundo. ¿14.000 millones? ¿Cómo se traduce la soledad en dinero? Ahí me he perdido.
Es por los costes sanitarios indirectos. Una persona mayor que sufre soledad crónica desarrollará mucho más ansiedad y depresión. Va el doble de veces al médico de cabecera, consume más fármaco y lo peor de todo, las caídas en el hogar. Si una persona se cae y nadie la detecta durante horas, las consecuencias médicas se complican muchísimo. Ahí es donde los fallos del sistema social se convierten en un problema técnico de monitorización y prevención.
Vale, ahora lo veo claro. Es un problema de optimización de recursos y de gestión de riesgos en el hogar. Pero déjame hacer un apunte, sobre todo para nuestros oyentes, que no son españoles o que no conocen bien el país. Aquí hay un factor cultural gigante, ¿no crees?
Totalmente. Qué bueno que lo saques, porque el contexto español es único. A diferencia del modelo de los países del norte de Europa, donde la independencia individual es muy fuerte y el Estado asume casi todo el cuidado de las decisiones, en España las familias siguen siendo el pilar absoluto.
Claro, aquí en la cultura mediterránea, los mayores no quieren oír hablar de ir a una residencia de ancianos. Su futuro deseable es quedarse en su casa, en su barrio de siempre, comprándole el pan donde siempre y charlando con los vecinos.
Exacto. Ese es el núcleo del problema. Las familias españolas quieren cuidar de sus mayores, pero la vida moderna, el trabajo y los horarios hacen que sea imposible estar en casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Entonces, si lo he entendido bien, el verdadero reto para nosotros como ingenieros no es construir asilos tecnológicos hipermodernos. El reto es cómo diseñamos herramientas que ayuden a esas familias a proteger a sus mayores a distancia, respetando sus deseos de seguir viviendo solos y conectados a su barrio.
Eso es, has dado en el clavo. Se trata de crear una red de seguridad invisible que no sustituya el cariño de la familia, sino que intervenga cuando la familia no puede estar. Precisamente de eso queremos hablar hoy. Porque en España ya no se están desarrollando soluciones tecnológicas alucinantes que hacen esto posible.
Pues no se hable más. Vamos a ver esas tecnologías. Cuéntame, ¿qué se está cocinando en los laboratorios españoles?
Vale, empiezo con el caso de Madrid, que es probablemente el más avanzado, con el proyecto Paloma, desarrollado por el ayuntamiento dentro de sus programas de atención a mayores. No es simplemente un asistente que llama para conversar, es una inteligencia artificial diseñada para analizar la voz de las personas, posas, tonos, ritmo, todo lo que puede revelar un estado emocional o cognitivo. Y lo interesante es que esto ya se ha probado en condiciones reales. En una campaña de solo 10 días, el sistema realizó más de 5.100 llamadas a personas mayores. De esas llamadas se logró contactar con aproximadamente el 57% de los usuarios y más del 70% de las conversaciones se completaron, lo que indica una buena adherencia al sistema. Además, hay un dato clave. Alrededor de un tercio de las personas entrevistadas declaró sentirse sola. Y lo más importante desde el punto de vista operativo, más de 34% de los usuarios pidió un seguimiento de parte del ayuntamiento tras la llamada.
Vale, eso cambia bastante las cosas, porque ya no estamos hablando de una idea teórica, sino de un sistema que realmente detecta necesidades reales. Pero hay algo que me preocupa. Estamos hablando de analizar la voz de personas mayores para detectar emociones. ¿No estamos entrando en un terreno bastante delicado en términos de privacidad?
Sí, totalmente. Es uno de los principales límites del proyecto. Aunque el sistema no graba contenido con tal, sino patrones de voz, sigue siendo un tipo de datos sensible.
Y otra cosa, ¿esto realmente tiene impacto después de la llamada o se queda en diagnóstico?
Ahí es donde el proyecto es interesante. ¿Por qué no se queda en la detección, por ejemplo, si realizaron cientos de visitas a domicilio y en más de 80% de los casos se confirmó una situación de soledad? Además, muchos usuarios fueron integrados en programas municipales de acompañamiento o derivados a servicios específicos.
O sea que la IA actúa como filtro inicial, pero detrás hay toda una infraestructura humana.
Exacto, y eso es probablemente la clave del proyecto. No sustituir el cuidado humano, sino hacerlo más eficiente y más temprano.
Bueno, es interesante, una IA que escucha y detecta. Pero, ¿y si en lugar de escuchar, la tecnología estuviera literalmente en tu casa contigo? Y este enfoque totalmente diferente es el que utilizan los dispositivos Somcare. Ya no estamos ante una lógica de análisis invisible, sino de presencia física. Uno de los dispositivos de la marca es el robot Temi, un robot que se desplaza por la casa y acompaña a la persona en su día a día. Puede recordarle que se tome la medicación, avisarle de sus citas médicas, proponerle ejercicios cognitivos o incluso detectar si la persona no se ha alimentado a la hora habitual. Además, todo está conectado a una plataforma digital que permite a los familiares o al personal sanitario seguir la situación en tiempo real. La persona mayor también puede realizar videollamadas a través de Temi para ponerse en contacto con los profesionales sanitarios o con la familia en caso de que surja algún problema, o simplemente para saber cómo están. Se podría pensar que un teléfono haría lo mismo, pero de hecho el uso de estas tecnologías es mucho más sencillo gracias a la IA en comparación con un simple smartphone.
Vale, pero de verdad, ¿crees que en cuanto a la aceptación, a las personas mayores les gustaría tener un robot en casa?
Ese es el mayor reto, sin duda. Pero estos proyectos incluyen fases de test con usuarios reales. El objetivo no es imponer tecnología, sino diseñarla con ellos. Además, las personas que ya han probado los robots afirman que su presencia no resulta molesta, sino que, por el contrario, facilita enormemente el uso de las herramientas informáticas y está diseñada para adaptarse al estilo de vida de las personas mayores.
Sí, pero incluso así, hay una barrera cultural. No es lo mismo aceptar un sensor invisible que convivir con un robot.
Totalmente. Y por eso el diseño es clave. Interfaces simples, interacción por voz, cero aprendizaje técnico, si no el proyecto fracasa.
Bueno, en este caso nos encontramos con un modelo muy visible. Un robot, una interacción directa, una presencia física. Pero hay otra forma de hacerlo. Casi todo el contrario. La tecnología que no se ve, que no se oye, pero que está ahí. Es el dispositivo Maya. Este otro dispositivo de la marca Somcare instala sensores muy sencillos en la vivienda. Consumo de agua, apertura de nevera, uso de las puertas. Gracias a ello, la inteligencia artificial aprende la rutina diaria de la persona. Si algún día cambia algo, por ejemplo, si no abre la nevera por la mañana, el sistema detecta la anomalía y envía una alerta.
Vale, esto me parece mucho más aceptable. Es casi invisible.
Exacto. Es lo que llaman tecnología no intrusiva. No hay cámaras, no hay micrófono, solo datos indirectos.
Pero aún así sigue siendo una forma de vigilancia, ¿no?
Sí, pero aquí el contexto es muy importante. Zonas rurales, personas aisladas, poco presencia de los servicios. En ese caso, el beneficio puede superar el riesgo.
Sí, lo veo. Es menos espectacular que un robot, pero probablemente más realista.
Es más escalable también, porque es más barato y más fácil de desplegar a gran escala.
Todas las medidas que se acaban de mencionar son el resultado de diversos proyectos llevados a cabo por empresas públicas o privadas y cofinanciados en su mayor parte por las comunidades autónomas y el gobierno español a través de los ministerios de la transición ecológica y del reto demográfico y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Educación Superior, Bueno, en resumen, tenemos tres enfoques totalmente diferentes. ¿Podrías recordárnoslos, Clément?
Por supuesto, el primero enfoque se basa en emociones, otro en interacción directa y otro en hábitos. Pero todos intentan resolver el mismo problema, cómo garantizar seguridad sin sacar a las personas de su casa. Y sobre todo, cómo usar la tecnología sin romper el vínculo humano.
Todo eso suena increíble, de verdad. Los robots, la inteligencia artificial, tecnológicamente es fascinante. Pero poniéndome otra vez el sombrero de escéptico, no estamos construyendo un futuro que ignora la realidad. Estamos hablando de aplicar la IA a una generación que, en muchos casos, apenas sabe usar un ordenador o simplemente enviar un WhatsApp.
Es un argumento válido. La verdad es que es un tema del que nadie quiere hablar. Si la tecnología no es accesible, no es una solución, es una barrera más.
Exacto, es la famosa brecha digital, que en España tiene además triple filo. Afecta por edad, por género y por geografía. Piensa en las mujeres mayores que viven solas en los pueblos de la España vaciada. Son el perfil más aislado, con menos recursos tecnológicos y, a menudo, las más olvidadas por la innovación. Además, me preocupa otro riesgo ético, el peligro de la sustitución. No terminaremos usando la tecnología como una excusa para no ir a ver a nuestros abuelos. Meh, no voy hoy total. El robot me dice que está bien. Eso me da miedo. Una dependencia tecnológica que destruya los vínculos humanos en vez de protegerlos.
Y ahí es precisamente donde entra en juego nuestra responsabilidad como ingenieros. Si diseñamos tecnologías que aísla, habremos fracasado rotundamente. Por eso, donde la perspectiva de la ingeniería inclusiva, el enfoque tiene que cambiar radicalmente. No podemos llegar a la casa de una abuela de 85 años en un pueblo de Teruel y plantarle una pantalla táctil llena de menús complicados. Eso no es diseñar, eso es imponer.
¿Y cuál es la alternativa entonces? ¿Cómo se rompe esta barrera?
Tenemos que basarnos en dos conceptos importantes: el codiseño y la frugalidad tecnológica. El codiseño significa que no diseñamos para los mayores, sino con los mayores. Nos sentamos con ellos para entender sus hábitos. Y la frugalidad tecnológica consiste en hacer que la alta tecnología sea invisible. El usuario no tiene que aprender un idioma tecnológico. Es la tecnología la que tiene que hablar el idioma del usuario.
Espera, ¿a qué te refieres exactamente con tecnología invisible? Danos un ejemplo.
Pues lo que contábamos antes del proyecto Maya, el usuario no tiene que pulsar ningún botón ni mirar ninguna pantalla. Solo tiene que hacer su vida, abrir la nevera, encender la televisión, abrir el grifo para preparar el café. Por detrás hay algoritmos ultra complejos analizando los datos. Pero la interfaz para el abuelo es su propia rutina. Cero complicaciones, cero frustración. Eso es el diseño responsable.
Me gusta esta visión. O sea que, paradójicamente, la mejor ingeniería para la gran edad es la que menos le nota. No se trata de meter high-tech visible, sino de usar la complejidad técnica para lograr la máxima simplicidad de uso.
Totalmente. La tecnología no debe imponerse, debe integrarse en el tejido social que ya existe en España. No sustituye la visita del hijo o del vecino. Al contrario, avisa al hijo para decirle: oye, oye, hoy tu madre no ha abierto la nevera a su hora de siempre. Llámala. Potencia el vínculo humano, no lo reemplaza.
Sí, pero hay una preocupación que no podemos ignorar. Cuando hablamos de automatizar ciertas tareas de seguimiento o de acompañamiento, algunos podrían pensar que estamos sustituyendo poco a poco a profesionales como auxiliares, cuidadores o asistentes sociales, ¿no?
Sí, es un riesgo real si se planta mal. Pero en estos proyectos, la lógica es justo la contraria. No sustituir, sino liberar tiempo. Si una IA puede detectar señales débiles o hacer un primer filtro, los profesionales pueden centrarse en lo más importante, la relación humana y la intervención personalizada.
O sea, en lugar de eliminar empleos, transformarlos.
Exacto. De hecho, estas tecnologías generan nuevas necesidades. Supervisión, interpretación de datos, coordinación de intervenciones. Es otro tipo de trabajo, más cualificados, pero siempre con el humano en el centro.
Pues, visto así, cambia por completo el relato. Pasamos de una tecnología fría e invasiva a una herramienta de pura inclusión y cuidado. Una ingeniería que, de verdad, tiene corazón.
Exacto. Es el equilibrio perfecto. Usar los mínimos recursos tecnológicos en el entorno del usuario para lograr el máximo impacto social. Eso es, en esencia, cuidar.
¡Qué gran conclusión! Bueno, y después de analizar el diagnóstico y debatir sobre la ética, llega el momento de mirar hacia adelante. En este contexto, es importante reflexionar sobre los desafíos que España tendrá que afrontar en los próximos años, tanto a nivel tecnológico como social.
Sí, exactamente. A lo largo de este podcast hemos visto que España se enfrenta a varios retos importantes. Por un lado, está la necesidad de desarrollar tecnologías más accesibles e inclusivas, que no excluyan a una parte de la población. Por otro lado, también hay una cuestión ética fuerte. ¿Cómo integrar estas innovaciones sin perder los valores humanos y sin crear una dependencia excesiva de la tecnología? Además, España deberá invertir en educación y formación para preparar a las futuras generaciones a convivir con estos avances. En resumen, el futuro ofrece muchas oportunidades, pero también exige responsabilidad, reflexión y adaptación.
En todo caso, nuestro podcast llega a su fin. Ha sido un verdadero placer discutir y debatir contigo, Clément.
Placer compartido, la verdad.
Como futuros ingenieros, creemos que es nuestro deber y también nuestra misión intervenir en distintos ámbitos para contribuir a un desarrollo tecnológico más responsable y humano.
Muchas gracias también a todos y todas por escucharnos. No dudéis a compartir y dar un like a nuestro podcast para ayudarnos a llegar a más personas. Queremos agradecer especialmente a nuestra profesora María Fátima Sánchez, que nos ha permitido realizar este proyecto y nos ha acompañado durante todo el semestre. Y también damos las gracias a la radio Grafit para acogernos en sus instalaciones y hacer posible este podcast.
Este era el último podcast de En busca de un futuro más deseable del semestre de primavera. Estamos muy contentos de haber participado en este proyecto, aunque también un poco tristes de tener que esperar hasta el otoño para el próximo. Muchas gracias a todos y a todas y
hasta pronto.
Muchas gracias a todas y a todos los estudiantes de este semestre que han participado en estos podcasts. En efecto, después de la pausa del verano, nos volveremos a encontrar con nuevos episodios del EB24 de En busca de un futuro deseable. Este podcast ha sido realizado por Clément Bost y Ayub Mabrouk, montaje y coordinación Fátima Sánchez, música de Sonicon y próxima cita en otoño de 2026. Buen verano a todos y a todas y hasta muy pronto.